Servicios informativos.
Buenas tardes. La Policía Municipal de Madrid estrena hoy la sede de la Unidad de Gestión de la Diversidad. Es una unidad pionera en España y que con 33 agentes trabaja para luchar contra los delitos de odio hacia colectivos discriminados. Desde su puesta en marcha se han atendido ya 248 casos. Ahora, aprovechando el estreno de la nueva sede, arrancan una campaña publicitaria para difundir su labor. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo podemos ver, lo podemos leer ya. Soy musulmana y que tengo derechos, soy trans y que tengo también derechos. Algunos de los lemas que forman parte de la campaña contra los delitos de odio que ha lanzado la Unidad de Gestión de la Diversidad de Policía Municipal, creada en abril de 2016, hoy ha sido presentada en sociedad. Ángel Rabadán es el oficial jefe de esta unidad.
Somos 33, de ellos hay 12 componentes femeninos, 12, que es una proporción pues poco superior al resto de los cuerpos policiales. Somos la primera unidad en España y creo que en Europa.
Es la Unidad de Gestión de la Diversidad, que estrena también sede abierta al público en la calle Sacramento número 2. Todos los ciudadanos que pueden dirigirse a ella para denunciar o hacer un seguimiento de estos hechos discriminatorios, delitos de odio.
Este martes también tenemos la primera sentencia por atropello en la calle Alcalá a un usuario de Bicimat. Condena en este caso y por primera vez por omisión de socorro. La conductora que se dio a la fuga era una joven que conducía el coche de su padre. El ciclista falleció poco después en el hospital. Francisco Andrés, suboficial de la Policía Municipal.
El conseguir demostrar de que la persona no atiende o no presta socorro a la persona que queda después del atropello. Después realmente no es un atropello, es un accidente contra una bici de Bicimat. Y posteriormente se produce el atropello al ciclista.
Operación Vulgaris. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo de delincuentes que estaban especializados en robar durante las fiestas patronales que se celebraban en los municipios de la comunidad. Y 31 detenidos, entre ellos varios menores. En su mayoría se alojaban como cupas en pisos de los bancos. Detalles, Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Tres Cantos, Las Rozas, Majadahonda, Villanueva de la Cañada y Talavera de la Reina eran los lugares favoritos en los que los detenidos actuaban en las fiestas patronales de estos municipios para robar carteras y sobre todo móviles y después venderlos en Bulgaria. De hecho, la organización estaba formada por un clan muy cerrado de gitanos búlgaros, compuestos por 31 personas, de las que 19 eran mujeres, las autoras materiales de los hurtos, y entre ellas había 11 menores. A todos ellos se les imputa más de 187 delitos de hurto. Concepción Dancausa es delegada del Gobierno.
Primero hacían aspavientos, simulando chocar con las personas a fin de robarles lo que tenían en sus bolsillos o llevaban en los bolsos, etcétera. Aprovechaban también la merma de la capacidad que se produce muchas veces en las fiestas, en las que la gente pues ha tomado alguna copa y está pensando en otra cosa, y eso lo aprovechaban también los delincuentes.
Contra todos los adultos se han adoptado medidas cautelares como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse en el juzgado cada semana.
Hoy finaliza el plazo fijado por la Junta Electoral Central para registrar coaliciones electorales que quieran concurrir a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en Cataluña.
El expresidente catalán Carles Puigdemont insiste desde Bruselas en su propuesta de configurar una lista unitaria que abarque desde el PDeCAT hasta sectores de la CUP y cercanos a Podem y que incluya también a los exconsellers. Advierte de que el govern que salga de estos comicios tendrá sobre la mesa cómo hacer frente a la intervención de la autonomía.
Hacienda denuncia ante el Tribunal de Cuentas al expresidente de la Generalitat y a su exgobierno para que se hagan responsables el gasto del referéndum del pasado 1 de octubre. Luz Bertí, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno quiere que Carles Puigdemont y su ex-govern paguen de su bolsillo el dinero público empleado en el referéndum ilegal del 1 de octubre. El número 2 de Hacienda, el secretario de Estado, José Enrique Fernández de Moya, ha enviado un escrito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Onda Madrid, para que inicie una investigación y determine qué contratos y actos administrativos se hicieron y lo que costaron. Pide además que se incluyan las subvenciones públicas otorgadas a las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural. Según Hacienda, Puigdemont y sus consejeros destinaron medios humanos y materiales para una finalidad, el referéndum, manifiestamente ilegal. Con esta petición de investigación se pretende que el Tribunal de Cuentas actúe como en el caso del expresidente Artur Mas, en su caso por la consulta del 9N, por el que debe pagar 5,2 millones de euros.
Una última hora, la pugna entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Hacienda llega a su punto más álgido. Hacienda ha enviado al Ayuntamiento, según adelanta El País, una carta en la que explica que asumirá un control semanal de las cuentas públicas del Ayuntamiento.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad de GT María Forner? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues afortunadamente hasta ahora del martes no encontramos incidencias circulatorias ni tampoco retenciones de consideración ni en los principales accesos a Madrid ni tampoco en la red secundaria de carreteras de la comunidad. La circulación está ahora mismo despejada en toda la comunidad de Madrid.
Vamos a completar la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masoqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pendientes a esta hora de una manifestación, atentos, circulan por puntos céntricos en la calle Alcalá, superando el cruce con la Gran Vía en sentido Puerta del Sol. Esto afecta a conductores que circulan por la Gran Vía, las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, así como, por ejemplo, conductores que llegan a esta Plaza de Cibeles desde el Paseo de Recoletos o el Paseo del Prado. Estén atentos, por tanto, ya que el tráfico en la zona centro es bastante complicado.
Próxima cita con la información en Onda Madrid. A la una siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues son las 12 y 8 minutos prácticamente de la mañana, del mediodía, ya más bien, y seguimos con todos ustedes aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en el 101.3 y el 106 de la FM. Y vamos a hablar de Marte. Marte, un planeta por el que sentimos fascinación, quimera para algunos, objetivo para otros. Lo cierto es que conquistar el planeta rojo ha estado en la mente de muchos a lo largo de la historia. Y hoy se presenta en la Fundación Telefónica una exposición que narra la pasión que despierta Marte en muchos de nosotros. Cuenta con 150 piezas de gran valor histórico y documental. Y Gloria Talavera se ha ido hasta allí para ver esa exposición. Gloria, ¿cuál te ha llamado más la atención de todas esas piezas?
Hay muchos objetos aquí interesantes, pero quizás, mira, me ha llamado mucho la atención un fragmento del meteorito de Marte caído en 1962 en Nigeria. Pero estoy acompañada por un estupendo guía como es Héctor Guerrero, del Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Desde cuándo se sabe de la existencia de Marte? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo vio por primera vez?
Pues Marte, las dataciones que es de la época de los babilonios y los asirios, hace casi 4.000 años antes de Cristo. Ahí las primeras notas sobre Marte, porque ellos tenían astrónomos. Y luego Marte nos ha acompañado desde siempre. Es un planeta que se veía rojo, que además en el cielo tenía un movimiento como retrógrado, que parece que daba la vuelta, y siempre impresionó mucho a los astrónomos.
Y entre la ficción y la realidad, ¿en qué punto estamos? ¿Qué es lo que se sabe de Marte?
Pues Marte, hasta que llegó la primera sonda, la Mariner 4, en el año 1965, pues se pensaba que podía tener vida, algo de vida incluso, y vida animal primitiva. Pero claro, se vio con las fotos que mandó 21 fotos esta misión estadounidense, pasando cerca de Marte, que no había nada, que estaba lleno de cráteres, que no había actividad reciente de agua, de viento, solamente de viento, que había unas tormentas tremendas, y entonces se vio que se fue al traste la teoría de que había marcianos. Ahí no podía haber nada.
Se han hecho muchísimas misiones, no sé cuántas, ya a lo largo también de las últimas décadas, y también mucha gente se pregunta cuándo llegará esa misión tripulada.
Pues a Marte se ha ido con cerca de 60 misiones ya, y la misión tripulada llegará en la década del 30 o del 40. Es muy complicado ir a Marte. Marte significa un viaje de 7 meses con propulsión química o de 4 meses con propulsión eléctrica. Pero es que a Marte se puede ir solamente cuando Marte y la Tierra están cerca. Y cerca significa a unos 60 millones de kilómetros. Y eso se produce cada 26 meses. Entonces es ir a Marte, quedarte 26 meses y luego volverte a la Tierra. Entonces hay que llevar hasta alimentos y lo congelado no vale. O sea, habría que llevar la forma de poder comer ahí.
Y me imagino que la tripulación tiene que ir muy bien preparada. Esa gente ya se está preparando aquí en la Tierra.
Se han hecho experimentos de preparación por aislamiento de tripulaciones mixtas de distintos países, por ejemplo la Mars 500, o de tener en distintos desiertos pues gente aislada en condiciones similares a las de Marte. Marte no solamente es un problema tecnológico, es un problema psicológico. No sabemos cómo va a la gente a evolucionar en una misión de 7 meses a Marte. Igual se empieza, imagínense que se empiecen a llevar mal o que uno empieza a generar algún problema mental. Entonces, de hecho, los tripulantes para Marte ya no se piensa que deban ser gente físicamente muy preparada, además de eso, o gente con mucho conocimiento, sino gente porque le guste jugar al ajedrez, que esté tranquila, o sea, gente que sepa estar 7 meses en una nave, pues que va a ser como una casa muy pequeña, una solución habitacional.
Y para entrenarse aquí en la Tierra, ¿hay un lugar parecido, me decías, o muy similar a las características que se pueden encontrar en el planeta rojo?
Bueno, hay lugares muy aislados. Por ejemplo, en Canadá hay unas zonas en unas islas donde tienen unas especies de hábitats para simular el entorno de Marte y el aislamiento. También en las zonas polares tienen alguna cosa. Pero básicamente el entrenamiento para ir a Marte también requiere de gente que esté preparada para la ingravidez. Y por otro lado, lo peligroso del viaje a Marte es la radiación espacial. Todavía no tenemos tecnología suficiente para pantallar la radiación espacial durante el viaje de varios meses, porque esa radiación puede producir rotura de las cadenas de ADN, etcétera, y provocar cáncer en el medio plazo en los astronautas, y eso no es aceptable desde el punto de vista de las agencias espaciales.
Héctor Guerrero, cuéntale a los oyentes dónde estamos, porque me dicen aquí que nos podemos tomar nuestra primera fotografía en Marte, en el planeta rojo.
Efectivamente, estamos en una especie de escenario donde el visitante se podrá sacar una fotografía y pensar que ha estado en Marte. Entonces, en esa fotografía además saldrán parámetros sobre cómo sería él en Marte. Por ejemplo, nosotros en la Tierra tenemos gravedad 1 y en Marte es el 38% de esa gravedad. O sea, pesaríamos el 38% de lo que pesamos en la Tierra. O sea, es la mejor dieta de adelgazamiento del sistema solar, ir a Marte.
Desde luego, se ha hablado mucho también por parte de los directores de cine, de los cantantes, de los artistas, que han reflejado también, ¿no? Quizás su fascinación por el planeta rojo y qué es lo que piensan ellos. Y esto también está presente en la exposición.
Sí, claro, el cine, la música, la literatura, todo es un reflejo de lo que piensa la sociedad. Entonces, esa fascinación de la sociedad por Marte, en el fondo, sale en todas las expresiones artísticas. Hay más de 100 películas sobre Marte, unas serias, otras menos serias. La música, vamos, es inabordable, toda la música que se ha hecho sobre Marte, y las novelas y la literatura, fenomenal. Y en esta exposición de la Fundación Telefónica, pues se ha recogido fielmente una muestra de todo ello, incluso hasta sellos espaciales.
Curiosidades que vamos a encontrar, como decíamos, ese fragmento de meteorito de Marte caído en 1962, ilustraciones originales también de la Guerra de los Mundos, diferentes maquetas en 3 dimensiones de esas principales misiones a Marte, ¿qué más objetos? Veía ahí por allí también algún vehículo, ¿no?, de grandes dimensiones.
Sí, claro. Por ejemplo, desde el INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, hemos cedido réplicas de las misiones estadounidenses que aterrizaron en Marte, la Pathfinder, que llevó un pequeño rover, que era el Sojourner, o las míticas Vikings vikingas, las Viking. Entonces, la Agencia Espacial Europea ha suministrado también el rover que irá en 2020 a Marte, también una réplica. Y esto en cuanto a maquetas, o sea, uno puede ver también una serie de réplicas de maquetas pequeñas con astronautas a escala al lado, pues para ver cómo son otras naves que han estado en Marte. Lo del meteorito es realmente impactante, además cómo se ha mostrado el meteorito. El meteorito está como una especie de laboratorio esférico, con agua del río Tinto al lado, con una imagen de esa bacteria fosilizada que se piensa que vino de las colinas de Allan Hills en la Antártida de Marte. O sea, eso es espectacular, el meteorito ese como es. Y es un fragmento nada más de un meteorito muy grande, de 15 kilos. Estos meteoritos, para que se haga usted una idea, se subastan. O sea, se compró una subasta.
Muchísimas gracias, Héctor Guerrero, desde el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que han colaborado codo a codo con esta exposición, que está aquí en Madrid, recordamos, hasta el 4 de marzo de 2018. Y esto no ha hecho nada más que empezar, así que animamos a todo el mundo a que venga y a que se sumen las numerosas actividades que se van a programar.
Sí, de 10 de la mañana a 8 de la noche, todos los días de lunes a domingo, no se lo pierdan.
Muchísimas gracias. Una exposición ubicada en la cuarta planta de esta Fundación Telefónica, una muestra gratuita para todos los públicos.
Muy bien, Gloria, para todos los públicos, porque la verdad es que lo de Marte llama la atención a cualquier edad. Y ahora vamos a asuntos de aquí, de la Tierra, aunque también tienen que ver con el ruido que molesta a muchos vecinos, pero que, bueno, pues hay empresarios, hosteleros sobre todo, que entienden que no es tanto y que además es hay que conciliar sobre todo medidas para, bueno, pues combinar la música y la gastronomía en un local y que no pase nada, que pueda convivirse los vecinos con los hosteleros. Hoy, por ejemplo, hay una charla o una reunión que trata de este tema, de conciliar los intereses de los vecinos con los hosteleros, y María Martínez de Mora se ha ido hasta allí, hasta la calle Jorge Juan, el callejón de Jorge Juan, a ver cómo ven ellos, cómo ven los hosteleros que se controle el exceso de ruido en la zona. María, buenos días.
Hola, muy buenos días, compañeros. Acaba de comenzar esa reunión. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, es una de las personas que se reúne esta mañana con varios representantes del mundo de la hostelería. Por ejemplo, con el presidente de la Asociación Hostelera La Viña, Juanjo Blardoni, con el que hemos tenido la oportunidad de hablar hace unos minutos para analizar cuáles van a ser los asuntos que se presenten esta mañana en la mesa del restaurante La Clave, en la calle Velázquez, número 22. Vamos a escucharle. Hola, muy buenos días, Juanjo, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, dispuestos a plantear propuestas, a presentar vuestras peticiones, ¿qué van a ser? ¿Cuáles? Cuéntanos.
Bueno, pues básicamente desde La Viña, desde la Asociación de Hostelería de Madrid, queremos que la Comunidad de Madrid reforme el catálogo de actividades que básicamente define lo que pueden hacer las actividades de hostelería, y concretamente para que permita que en un mismo espacio, en un restaurante, pueda ponerse música. Hasta ahora eso está limitado por unas cuestiones de incompatibilidad y queremos que se remueva. También queremos cambios porque este catálogo es del año 98, ya han pasado más casi 20 años y realmente, bueno, pues tiene que haber una actualización. Por ejemplo, todo lo que es venta de comida a domicilio por parte de los restaurantes, que es algo que ya se está haciendo comúnmente a través de sistemas en internet. También pues lo que son los hilos musicales y las televisiones en los bares. También queremos que esto se acepte por parte de la normativa. Así que, en resumen, lo que queremos es que se actualice y se modernice para dar el mejor servicio a los ciudadanos de Madrid y a los turistas.
Juanjo, porque hoy en día no se puede, por ejemplo, como comentabas, poner música en un bar como este, como en La Clave Cocina Española, que nos encontramos en la calle Velázquez. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la incompatibilidad, la normativa que lo prohíbe por cuestión, por ejemplo, de molestias a los residentes, o no sé cuál es el motivo?
Bueno, realmente es una limitación de la propia normativa. Cuando se hizo en el año 98 se pensó que eran actividades incompatibles y ahora mismo lo son. No tienen por qué afectar a los vecinos porque esto se haría a través de una licencia y para ello habría que tener un permiso, con lo cual esas actividades, efectivamente un restaurante con música, que de los cuales pues ya hay bastantes ejemplos en Madrid y hay que, legalizar, pues tendrían que pasar una licencia y cumplir todos los permisos para poder ejercer esa actividad.
Porque, por ejemplo, supongo que si decidieseis poner música en un local como este, tendrías que respetar unos límites para que los vecinos no se vieran afectados, supongo.
Sí, los límites existen en la Ordenanza de Contaminación Acústica del Ayuntamiento de Madrid y, bueno, pues esos en todo caso deben ser respetados. Lo que estamos diciendo es que, bueno, pues siempre que se obtengan esos permisos se puedan ejercer esta actividad, que por cierto es una actividad no solamente muy demandada por los madrileños, sino también por el turismo, y creo que, bueno, pues cuando hablamos y vemos que ciudades como Roma, París, Londres o Berlín lo tienen, aparte de, por ejemplo, Barcelona, tiene ya esta figura de los restaurantes musicales, bueno, pues yo creo que tenemos que actualizar Madrid para que esté, bueno, pues a la altura de todas estas ciudades y podamos ofrecer el mejor producto a los ciudadanos.
El tema del ruido también, hemos preguntado a los residentes de esta zona si creen que se debería controlar más la apertura de los locales para evitar molestias por las noches.
Hombre, se debería controlar, sí. Se debería controlar porque la gente tiene derecho a descansar.
Hombre, claro que se tiene que controlar, por supuesto, sí.
Hay sitios que en realidad que no se puede ni dormir ni vivir.
Restaurantes musicales, también venta de comida a domicilio. Estos son algunos de los asuntos que se van a tratar esta mañana aquí en el número 22 de la calle Velázquez. Los hosteleros piden que se actualice ese catálogo del año 98 y que se atiendan las demandas actuales.
Onda Madrid.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro Díez 4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Doce y 23 minutos de la mañana. Mucha atención si es usted profesor, si eres profesor, porque ya además hay que se puede llamar de tú a los profesores, ya no es como cuando éramos pequeños, ¿verdad, Belén Amorati?
La verdad que sí.
Antes era don Ramón, don José, don Pedro y tal, ahora ya les podemos llamar de
ahora tú. Ya tuteamos, es más, ahora tuteamos porque ellos además se lo ocurran a la hora de hacer una clase mucho más cercana, mucho divertida, más amable, en la que aprendamos, porque yo creo que al final nos pasa un poquito a todos. Todos, a que recordamos con más cariño a aquellos profesores que lo hicieron de manera un poquito diferente. Hombre, esto claro, de
los que ponen cariño aparte de
claro,
¿no?
Efectivamente, yo recuerdo con mucho cariño sobre todo a mis profesores de literatura, a los que se lo curraron y que dedicábamos
de
las clases, efectivamente, por eso soy de letras, pues a representar, por ejemplo, a Calisto y Melibea, a leer en voz alta todos juntos el Quijote. A estos los tengo yo con un cariño especial y además recuerdo perfectamente lo que me dijeron. Los que me dieron el libro y me dijeron, ala, estúdiate a Cervantes.
Bonita, bonica.
Como que no. Pero tenemos una espinita clavada en el corazón tú y yo.
¿Cuál?
Y algo que no se supo hacer en nuestro tiempo.
El que me tienes intrigadísima.
Esto de aprender a hablar el inglés.
Ah, no, yo sí, no me quejo.
¿En el cole?
A ver, sí.
¿En el cole?
¿Sí? ¿En el cole?
Mira que te hago un examen.
Házmelo.
¿Sí?
Házmelo.
Ay,
sí. No, vamos a hablar del rollo.
Venga, no. Vamos a lo que vamos. Que voy a presentarte a una profesora que es muy grande, una gran profesora, una actriz que también es muy grande, una gran actriz. Lo juntamos todo, surge un proyecto muy bonito que se llama The Movie Van, la caravana del cine, que además conocimos hace ya un tiempito aquí, precisamente en esta sintonía de Onda Madrid, porque nos fuimos a un cole de San Sebastián de los Reyes, donde estaban, en ese caso y en ese momento, con chavales de primaria, haciendo un... más que un taller de cine.
Esa sí es una asignatura pendiente, por ejemplo, que se dé el cine en los colegios.
Pero es que el cine, cuidado en inglés, que tienen que aprender a hacer guiones, que tienen que aprender a llevar a cabo una película o hacer un videoclip, pero todo lo tienen que hacer en inglés, de ahí lo del nombre, de Movie Van, y no la caravana del cine. Pues bien, eso que nos gustó en su día, resulta que ahora se puede hacer en muchos más centros educativos, privados, concertados, por supuesto públicos, gracias a un curso que va a empezar dentro de nada, el martes de la semana que viene, gratuito para aquellos profesores que estén interesados.
¿Y hay plazas todavía?
Todavía quedan plazas.
Qué bueno, pues venga,
hasta el lunes cosas. Uno puede apuntarse. Y ahora ya me callo y te presento a Zeinab Hamuda o Zainuba, que hay quien la conoce de esta otra manera. Muy buenos días.
No, buenos días. Qué presentación me habéis
más
hecho.
Más larga, ¿no?
Muchísimas gracias.
Más que larga. Que luego ya no voy a poder hablar.
Cuántas pesadas se van a callar y me van a dar paso.
Qué maravilla. Muchas gracias. Buenos días.
Muy buenos días.
Pues mira, hablando de los profesores que estabas diciendo antes, los profesores antiguos, ¿no? Los de antes, que decían, abre la página 7, estudiate el ejercicio 7. Esos profesores que nos han enseñado lo que no hay que hacer son los profesores que no queremos recordar y a los que no queremos dedicar este proyecto. Queremos dedicar el proyecto a profesores que les guste y les motive muchísimo estar en el aula, trabajar con los alumnos y sobre todo que los alumnos sean los protagonistas de su aprendizaje.
Pero el objetivo, como decíamos, son los profesores de secundaria que se quieran apuntar a este proyecto. Y cuando terminen, bueno, vamos a contar un poquito de qué va esto del Movie Van.
Sí, The Movie Van o la caravana de películas ha sido diseñado específicamente para un profesor de idiomas, no solo de inglés. Yo lo he implantado en inglés, bueno, pues porque era la circunstancia que a mí con el bilingüismo me llegaba más rápido. Uh-huh. Hay una necesidad tremenda ahora mismo de profesores de inglés en la Comunidad de Madrid y en el resto de comunidades. Como yo estaba dando clases de inglés en ese momento, pues arranco este proyecto que encaja pues perfectamente y lo voy diseñando un poco viendo las necesidades de los alumnos, ¿no? Yo tenía la experiencia del cine por un lado, que era prácticamente...
Porque tú eres actriz.
Yo soy actriz, uh-huh. Lo que pasa es que soy una actriz un poco atípica.
A ver.
Expliquemos.
¿Por qué? porque es difícil entenderlo, pero soy también profesora y soy profesora vocacional, absolutamente. De hecho, venía pensando ahora, ¿no?, en el taxi, ¿cuándo empecé yo a dar clases? Y es que no te puedo decir en qué momento de mi vida empecé a dar clases. Yo me acuerdo de mi madre decirme, bájate al quinto y dale clases de matemáticas al vecino que no se entera, o a este de inglés que no se entera. Y empecé ahí y me di cuenta de que estaba a gusto ayudando a los compañeros, a los alumnos, a los chavales, al que estuviera al lado que necesitaba ayuda y yo podía brindársela, ya estaba donde tenía que estar. Entonces, digamos que la enseñanza para mí ha sido casi un matrimonio, porque es que llevo toda la vida dando clases, de todo. O sea, he dado clases de danza, de inglés, de español.
Es un sacerdocio, más que un magisterio.
Es que yo, en cuanto sé algo, lo comparto. Entonces, en cuanto tengo el mínimo conocimiento, lo quiero compartir. Entonces, sí, luego el cine, además el cine, yo escuché una vez a Blanca Portillo decir que para ella el teatro era el matrimonio y el cine era su amante. Y dije, uy, ¿cómo entiendo eso? Para mí, os juro que la enseñanza es mi matrimonio. Y el cine es mi amante. Me llama de vez en cuando y además, como estoy tan ocupada, cada vez me llaman menos para hacer películas porque estoy muy ocupada con la
enseñanza. En La vida mancha, en A golpes...
La última película que he rodado ha sido La fotógrafa en el 2013, uh-huh. Una producción de Pere Portabella, y que fue maravilloso, pero también complicado compaginarla.
Sí.
Porque es que estaba en un centro, entonces tuvimos que rodar durante un año. Las fechas eran, nos bailaban todo el rato, ¿no? Para mí, repito, es mi amante el cine, pero realmente es que lo adoro, lo amo y sobre todo el proceso de artesanía, de escribir guiones, de trabajar, de llevarte, de ponerte de acuerdo con los equipos, de planificar muy bien el rodaje, de hacer esa edición que luego se reescribe todo el guión. Eso es fascinante y eso sí que la verdad que La vida mancha para mí fue un gran aprendizaje porque Enrique Urbizu es un director que trabaja así, de manera artesana. Y eso es lo que yo intento, esa impronta, llevarla al aula y ese amor por el cine que yo tengo, inculcárselo a mis alumnos y que es que además es que ellos mismos, aunque yo fuera malísima profesora, tú llegas a un aula y dices, vamos a hacer películas. Y es que todos quieren hacer películas.
Todo el mundo se viene arriba. Has nombrado a Enrique Urbizu, director en La vida mancha. Enrique Urbizu va a formar parte de este curso que vamos a dar enseguida todos los datos prácticos. Decíamos, arranca el martes que viene, hasta el lunes todavía se pueden apuntar aquellas personas.
Han ampliado, me acaban de decir, han ampliado la... Como sabían que iba a venir a la radio, me han dicho, pues vamos a dejar unos días más. O sea
bien.
Que durante esta semana y creo que hasta el último momento sí hay plazas, eso sí. Si hay plazas...
¿Cuánto dura ese curso? Porque para quien esté pensándoselo, bueno, vale, ¿a qué me compromete? ¿Cuánto...
Es gratuito, por cierto, el curso.
Sí,
¿eh?
Gratuito, sí, pero ¿cuántas horas?
Lo primero, esto solo es un curso para profesores en activo. Sí. Uh-huh. ¿Vale? O sea, no se puede apuntar cualquiera que no esté trabajando. Tiene que ser un profesor.
Da igual que sea, como decía Belén, en colegio público, privado,
exacto.
Concertado.
Ahora, a esta hora, los profesores están trabajando y es muy difícil que nos estén escuchando.
Pero si hermanos,
pero
padres...
los directores de centro, que esos tienen un poquito más de margen para poner la radio mientras están trabajando o van en un taxi a una conferencia o lo que sea, esos directores de centro son los que realmente saben si necesitan motivar a un departamento. Entonces necesitan que los profesores de francés o de alemán o de música, no sé, algún departamento que esté un poquito más debilitado en su centro, pues pueden apuntar unos profesores. Los cursos son por la tarde, es decir, los profesores salen de su curso, de su clase habitual, y se vienen los martes y los jueves 3 horitas con nosotros. Y en esas 3 horitas...
¿De qué hora a qué hora?
De 5 a 8. En esas 3 horitas lo primero que vamos a hacer es un poco de explicar todo lo que es el proyecto, de cómo manejarlo, porque no es fácil.
No.
O sea, tú le pones una cámara a un niño y se pone a grabar, pero se pone a grabar a lo loco. Realmente ni gestiona su tiempo bien, ni lo organiza. Entonces es muy importante esa planificación, que es el curso es mucha planificación y luego mucho guión. Uh-huh. Porque realmente para hacer un buen proyecto audiovisual se necesita un buen guión. Si no hay un buen guión, es muy difícil. Entonces, en esas horas daremos mucho guión.
¿Hasta cuándo?
Hasta las 8. Y luego el 12 de diciembre... haremos una apuesta en común de esos profesores qué películas o qué piezas audiovisuales han realizado con sus alumnos.
Perfecto, porque claro, hay que irse a la parte práctica, que es precisamente la que se tiene que hacer llevar. El centro en el que se van a impartir estos cursos es el CETIF, el Centro Territorial de Innovación y Formación de Madrid, en este caso Norte, que está en la Avenida de Euskadi número 18, en San Sebastián de los Reyes.
Efectivamente.
Todas las personas que nos estén escuchando, profesores en activo, recordamos, de secundaria, o esos directores que a lo mejor nos están atendiendo ahora, o... a través de los podcasts, aprovechamos para recordar que todo el mundo puede echar un vistazo a nuestros podcasts, escucharlo a cualquier hora que le venga bien a través de nuestra página web, www.ondamadrid.es, a quién se tienen que dirigir o dónde tienen que hacer llegar esa solicitud.
Muy bien, pues para los cursos del CETIF, CETIF, que es CTIF, madridnorte.educa.madrid.org.
Perfecto.
Y ahí ya se meten en inscripción del curso. Si tienen alguna duda o quieren, imagínate, un profesor, yo es que lo estoy poniendo todo muy accesible,
sí, sí.
Porque realmente a lo mejor, imagínate que un profesor quiere hacerlo pero no puede, o que necesita arrancar otro grupo y no quiere esperar. Bueno, pues estoy empezando a pensar en la manera para que el año que viene, de una manera personalizada, si un profesor en Bilbao o un profesor en una comunidad, o en la Comunidad de Madrid, en un pueblo donde no pueden llegar a lo mejor al curso, a San Sebastián de los Reyes, la página de Movie Van School, demovievanschool.com es la página web donde está explicado todo. Si ellos escriben a info@demovievanschool.com y me escriben y me explican su situación, pues estoy en soy un profesor de primaria y me gustaría hacerlo como un taller breve, porque no tengo ese proyecto continuado durante todo el curso. ¿Sería posible diseñar y hacerlo con él? O sea, yo de verdad me brindo porque creo que es una experiencia única, creo que a los chavales les encantan, se necesitan proyectos donde los niños y los alumnos más mayores estén muy, muy motivados en este momento, y creo que es una oportunidad para que los profesores también disfruten de su labor de docente, que a veces estamos un poquito apagados dentro del aula. Y entonces... cualquier profesor que me escriba directamente y me diga, oye, pues mira, yo quiero hacerlo para el año que viene. A ver, ¿cómo podemos hacer? De una manera online, Skype, o como podamos hacerlo, armárselo y de una manera tutorializarlo, o como se diga, y que entre los dos creemos realmente un proyecto ajustado a su asignatura y a su centro.
Mira, más pasión no se puede poner en algo, y más facilidades tampoco.
Exacto.
O sea, que de verdad que quien no quiera, pues ya saben, profesores, de todas maneras, eso que has dicho, de moviebanschool.com, ahí van a tener toda la información y sobre todo la vía de contacto para preguntas, para a lo mejor proponerte, pues oye, lo que decías, ¿no? No puedo hacerlo todo el tiempo que quisiera, pero vamos, que seguro sí, que va a salir.
Solo una cosita que se me quedó antes ahí, Enrique Urbizu, que yo lo único que quería decir es que va a formar parte de
tenemos
taller,
la suerte.
Que la jornada inaugural, precisamente ese director de cine va a ser el que de alguna manera, bueno, pues introduzca y cuente un poquito cuál es su experiencia.
Sí, porque nuestra idea es estrechar lazos entre el cine, entre la industria audiovisual real y la educativa. Uh-huh. Queremos que sea una realidad, no un sueño de a ver si encontramos un lugar en común. No, son dos sectores que parecen muy antagónicos, pero que aquí está, a la vista está, se pueden compaginar.
Claro que sí.
Y Begoña, una cosa.
Dime.
Que además de profesores, además de alumnos, ahí está dicho todo lo que hemos dicho sobre estos profesores, pero si echamos un vistazo a esa página web de movievanschool.com, lo mismo hasta para nosotros, cuidadito, que yo te lo digo, que ahora se lleva mucho en las empresas, lo de formar equipos,
como el team
lo
building,
de hacer
el team building,
lazos.
Que
exacto,
llaman.
Team building. ¿Tú te ves haciendo un videoclip de Bollywood?
Por supuesto, yo es que no te están viendo, pero
Begoña,
con esos ojos...
Cuidado que se está moviendo. Vamos. A través de nuestras cámaras en streaming, se está descubriendo.
Claro que sí, me veo.
Que Begoña se apunta.
Contigo, sí.
Pues esas cosas también lo podemos hacer.
Pues venga, lo hacemos.
Conmigo.
Pues hablamos con Zeina.
No, hombre, yo siempre dirijo y produzco.
Ah, no, pues eso.
No, yo no actúo.
Ya nos pondremos
vale,
de acuerdo.
Pues sí, es
porque
bien,
hay que hacer equipo. No todos tenemos que bailar en Bollywood. Cuando Begoña puede, Begoña Tormo puede, pero tú ya sabes que yo detrás, yo produzco.
Zeina, que muchísimas gracias por haber venido aquí. Muchas gracias por esa energía, y por esa vitalidad que transmites,
gracias
con esas ganas, que seguro que los profesores, pues lo que decías, es complicado a lo mejor que ahora nos estén escuchando, pero su madre, su padre, su hermano, alguien que lo oiga, que conoce a un profesor de secundaria, avísenle y díganle esta dirección de Movie School,
movievanschool.com. ¿De primaria o de secundaria?
Ah, de primaria también.
Claro,
Vale,
primaria o secundaria. Lo que pasa es que el curso que vamos a dar la semana que viene es solo para secundaria.
Vale, pero también más adelante de primaria.
Exacto.
Belén,
¿te
gracias.
¿Te quedas bailando?
Sí, me quedo bailando.
Van a venir enseguida los secretos, vas a tener que cambiar el ritmo.
Bueno, pues lo cambio, no pasa
¿vale?
nada.
Sí. Venga, adiós.
Muchas gracias.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión, gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro.
Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues estas son las veces que me da mucha pena tener que ponerme a hablar porque yo seguiría oyendo la música, porque esta es la música mía, ¿eh? Sergio Martín Romo. Digo mía, no es que la haya hecho
tuya,
yo, pero
ah, vale,
la,
como de
mucha
vida,
gente que la
esté
escuchando,
vida.
Efectivamente, y la ha hecho suya, es una parte de su vida también.
La música de Los Secretos, Una Vida a Tu Lado, o la historia de un grupo musical que crearon tres hermanos y que al final ese grupo, con el paso del tiempo, se ha convertido en una hermandad o en un matrimonio, según a quien le preguntemos. 40 años de música recogidos ahora en una caja, que también es un documental de que vamos a repasar. Gracias a Alma Mater de Los Secretos, Álvaro Urquijo, y también a otra persona que llegó a Los Secretos para darles uno de los giros que siempre está intrínseco en esta banda, que si algo le une a lo largo del tiempo es su público. El público de esta banda, que es Ramón Arroyo. Álvaro, muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar con vosotros.
Ramón Arroyo, bienvenido.
Hola, buenos
días. Oye, lo que he dicho no es peloteo, ¿eh? Yo esta la he cantado a voces, a gritos en el coche, no canto nada bien, pero en el coche como te cierras y no te oye nadie.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que yo siempre lo he repetido, ¿no? Los grupos que tenemos una trayectoria larga, por así decirlo, no es porque lo queramos con más interés que otros, ni porque seamos muy pesados, sino por todo lo contrario, es porque el público de alguna manera te ha hecho estar ahí, ¿no? La gente como tú o como muchas otras personas, y estamos muy agradecidos, claro. Porque la historia se escribe desde los ojos del público.
Una historia en blanco y negro a la que vosotros, los hermanos Urquijo, Álvaro, un buen día decidisteis poner un poquito de color a través de la música, ¿no? Vamos a escaparnos de esa España en blanco y negro, en el colegio, haciendo música y haciéndolo a espaldas de vuestro padre.
Bueno, sí, mi padre tuvo la culpa, porque mi padre era un típico señor cuarentón que le gustaba muchísimo el jazz, el Duke Ellington, Fats Waller, un montón de gente, tenía discos de Ray Charles, iba a conciertos cuando viajaba por ahí, vio a Ray Charles, vio a Frank Sinatra, un montón de gente, y nos contagió el amor a la música, ¿no? Para que nunca pudo pensar que se les iríamos de madre, o sea, que decir que empezamos a cogerlo con tanta pasión, que cuando quiso frenarnos ya fue tarde y tuvimos que ocultarle el hecho de que con el dinerito que nos daba nuestra abuela, que vivía con nosotros, de lo que cobraba de la pensión, que era muy poco, pero decía, toma, para vosotros, pues estamos pagando una letrita pequeña de una guitarra eléctrica y de un bajo y de dos amplis, y al final pues terminamos siendo un grupete secreto, pero haciendo honor al nombre, claro está. Pues mi padre se enteró cuando ya no, 2 años después.
Ya no había marcha atrás, ya.
Cuando no, cuando ya íbamos a grabar un disco y no nos podíamos ir de vacaciones veraniegas con mi familia, dijimos, papá, grabar. Y él se reía, anda ya, venga, anda, qué broma más tonta. Que no, papá, que es verdad, eso es cierto.
Y encima, claro, él sorprendió cuando Enrique encima era el que cantaba.
Sí, se sorprendió muchísimo, pero lo que más que sorprende es ese mosqueo. Dijo, me cago en la leche. Dice, o sea, como en aquella época es que... Es como si ahora tienes tres hijos y los tres hijos te dicen, papá, dejamos de estudiar porque nos vamos a ir a Marte a plantar allí cebollas, a ver qué pasa.
Sí, que no es uno que te sale malo y un poco díscolo, es que son los tres que están a perder.
Y de mi padre, la generación de mi padre, pues era pues lo que era la farándula o el tema de la música y tal. Ahora es al revés, ahora te ves a los padres que son los que llevan a los críos a los castings de los programas y tal, y shows. Bueno, pero que no... Muchas veces el padre el que quiere... Ay, mi hijo canta, pues le voy a poner un profesor, lo voy a aceptar, lo voy a... Igual que el niño juega al fútbol, pues le voy a poner a jugar, le voy a apuntar en equipos. O sea, que en nuestra época, el año 60s y 70s, lo de la música... ¿Qué dices de la música? O sea, que era una cosa... una locurísima.
Gracias que me agarre tanto a ti, que necesite tu cariño para ser feliz y que no encuentre otra razón para vivir. No, a mí tampoco me divierte estar así, pero ¿qué quieres? Me he perdido y ahora no sé salir, en ti he encontrado la esperanza que perdí.
Hoy me vas a hacer el favor, ¿eh?, de dejar que suenen un poquito las canciones más que habitualmente.
Una historia de hermanos, como decía yo al principio, en la que se cruza Ramón Arroyo. Tú comentas en el documental, Ramón, que sois como un matrimonio.
Sí, bueno, claro, porque viajamos juntos, no dormimos juntos, pero antiguamente sí compartíamos habitación.
Es verdad.
Y entonces es complicado. Yo siempre digo que ya en una pareja es difícil la convivencia, pues... En un grupo, pues... Y además digo, es como un matrimonio sin sexo. O sea,
encima, no está ni esa posibilidad para arreglar las cosas.
Claro, sí,
pero bueno,
exactamente,
lo tuyo...
No hay la reconciliación, todos sabemos.
Con Álvaro, Álvaro, contigo, es decir, el tema de las guitarras, lo que está claro es que casaron perfectamente. Y, ¿no?, desde el primer momento... Sí. Guitarras de Ramón, porque tú tienes muchas guitarras,
sí,
las tuyas, Álvaro, y podemos hacer cosas juntos, ¿no? Y dar, como decía yo, un giro, un nuevo aire a la música de Secretos.
Yo creo que compartimos, Ramón y yo, el mismo concepto, que la guitarra tiene que estar a función de un tema, de una canción, y, hombre, hacernos como un poco de ¿cómo se dice?, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o de alter ego, ¿no? Es decir, que si yo hago la rítmica, él hace el acompañamiento, si hago el solo, o sea, que nos entendemos bien, pero siempre es para beneficio de la canción y el tema, ¿no? Que yo creo que en realidad la historia de un grupo se escribe por sus canciones, no por si toques mejor, peor, o qué has hecho en esta canción, o qué has hecho en esta otra, porque una canción que cala a la gente la puedes tocar solo Ramón, o solo yo, o con un piano un señor de Albacete, es decir, que no tiene por qué ser determinante el tema de las guitarras, ¿no? Que en Los Secretos sí que ayuda un montón a tener una identidad sonora muy, muy específica, entre los que Ramón es de los mejores guitarristas de España y de los que yo conozco el mejor, eso lo... Y no es porque esté aquí.
Gracias, no es por eso. Que, no, hombre, yo busqué un hueco porque Álvaro realmente cubría... sus guitarras cubrían las canciones de arriba abajo.
Tú llegabas a todo, pero, Álvaro, llegabas a todo.
Sí, pero...
Era como un trío al principio.
Claro, era como un power trío realmente. Lo que pasa es que ahora mismo, bueno, ante la pérdida de Enrique, pues antes compartían las canciones Álvaro y Enrique. Ahora, obviamente, Álvaro canta todas. Entonces, pues le puedo dar más apoyo a la hora de que él... esté cantando y no tenga que hacer guitarras mucho más complicadas a Cierto. La vez que canta, que por otro lado las hace. O sea.
No, pero vamos, que es verdad que la voz es lo más importante cuando se refiere a... A ver, voy a rectificar. No es lo más importante, pero si tú te desafinas o te equivocas en una voz y todo lo demás es perfecto, la gente no va a decir, joder, qué bien han estado las guitarras. Van a decir, joder, qué mal ha estado la voz. Entonces yo cuando empecé a cantar el 100%, pues reconozco que relegué la guitarra a un segundo plano porque no podía hacer las dos cosas a la vez.
¿Al plato o a las tajadas?
Claro, pero ahora con el paso de los años y la práctica, pues sí considero que estoy recuperando la guitarra que hacía originalmente cuando cantaba Enrique y poder cantar con la tranquilidad y la seguridad de estar haciéndolo lo más correcto que puedo, claro.
Sentido igual una derrota que cuando ella me dijo se acabó. Nunca creí tener mi vida rota. Ahora tan solo arrastro mi mientras en la calle está lloviendo, una tormenta.
Un gran legado, Begoña, muchas canciones.
Ya te digo, además para Navidad es un regalo fantástico, pero estaba viendo, vale, pues es un recopilatorio, toda la música de Los Secretos en estos, pero el DVD, porque claro, quien conoce a Los Secretos conoce perfectamente su música, pero el DVD, ¿qué hay? Porque ahí sí que hay más sorpresas. Y estoy viendo quiénes han intervenido y hay de todo, y para todos los gustos.
Nos gusta llamarlo película, porque en realidad es un largometraje, son más de 90 minutos de la historia de Los Secretos.
Sí, sí, yo me refería al soporte físico, o sea, que cuando pones el CD sabes lo que te encuentras, pero cuando metes el DVD no sabes
claro.
qué te vas a encontrar.
Es la novedad, realmente.
Sí, bueno, esto que no me diga la gente discográfica a decirlo, pero los grupos en general, todos, no somos muy amantes de los recopilatorios. O sea, una cosa nueva, que es un DVD, una película, un es lo nuevo.
Eso te
¿no?
pone más, ¿no?
Pero es cierto que cuando cumples años, un aniversario como 40 años en carrera, pues sí invita a decir, bueno, aquí tienes una película estupenda que han hecho contando su vida estos chicos, pues estos señores. Y además tenéis estas 40 canciones que representan un poco todo, ¿no? Para que es cierto que la gente que nos conoce, de una manera o de otra, ya tiene la mayor parte de nuestra discografía, la tienen, ¿no? No la que hemos hecho o estamos preparando ahora, que sacaremos el año que viene un disco nuevo, por cierto, sino que son canciones que ya están de una manera u otra en sus ordenadores, en sus iPods,
vale, pero
iPads.
Es que además somos de una generación que nos gusta tener las cosas así, porque ya lo de
toquetearlas,
está bien, claro, está muy bien lo del iPod y todas esas sí. cosas, pero al final esto es también, ¿no? Algo físico que se tiene y que no renuncias a ese placer. Pero insisto, ¿de qué va la peli? ¿Qué se ve en la peli? ¿Quiénes están en la peli aparte?
Pues todos, mira, ves a Ramón, ves a Álvaro. Empieza como un poquito hemos empezado esta entrevista, ¿verdad? Recordando los tiempos de colegio. Recuerda, por ejemplo, Javier con cariño a la señorita María Ángeles. A ti también te tocó a la señorita María Ángeles,
sí,
que es la que de inglés.
Era un colegio muy pequeño y también traducíamos canciones y la música. Para que yo creo que ahora es un poco confuso, porque yo recuerdo que en mi colegio no éramos especialmente, bueno, quitando los hermanos Urquijo, que éramos muy aficionados a la música. Como instrumentistas o como querer tocarla, pero todo el colegio entero le gustaba la música. O sea, teníamos otra profesora de lengua que le encantaba Cat Stevens y la gente llevaba discos por la calle, compartías discos, es decir, te presto este disco, te grabas un cassette. O sea, había como cierto amor a la cultura.
Se rebobinaba con esto, con el boli.
Claro.
El boli, los cassettes. Nosotros le grabábamos a muchos amigos porque mi padre tenía una platina doble. Mi padre le gustaba mucho la música y tenía un equipo curiosito. Cada cosa de una marca, pero una mini cadena, una cadena con cassette, plato, tal, etcétera. Y había un culto, me acuerdo de las conversaciones. Yo, ¿tú qué plato tienes? ¿Y qué aguja le pones? ¿Y qué baffles tienes? O sea, que el rollo de la música era algo mucho más cultural y espiritual que comercial, ¿no? Ahora os voy a contar una anécdota que la he vivido con mi propia hija. O sea, yo le compré una canción. A mí me encantaban en los 70 los chicos, aunque no tenga nada que ver con Los Secretos,
sí,
pero hacían un trío, guitarra, bajo, batería, lo hacían todo. O sea, si Nile Rodgers me encanta como guitarrista y todavía sigue haciendo. Entonces salió un disco de Daft Punk en el que tocaba Nile Rodgers la guitarra. Entonces, cuando la vi la primera vez, dice, este tío que toca la guitarra, ¿cómo imita el de Chic? Luego me di cuenta que era el de Chic, ¿no? Y me compré la canción. Y bueno, esto fue en marzo o abril de no sé qué año, de ahora unos años. Bueno, pues en Navidades se me ocurrió, me vine arriba y se me ocurrió ponerlo en el salón mientras cenábamos. ¿Sí? Y mi hija me dice, joder, papá, qué antiguo eres. O sea,
¿En cuánto tiempo?
6 meses. es un poco lo que pasa, ¿no? Cuando un hecho ocurre, toda la juventud tiene que saberlo cuanto antes y retuitear, y luego pasa al olvido en tan poco tiempo. Claro. Nosotros, por ejemplo, en los años 70, finales, pues compartíamos los primeros discos, los últimos y primeros discos de los Beatles, discos primeros y últimos de Bob Dylan, varias generaciones de música, y no decíamos, uy, esto qué antiguo, esto qué moderno. No.
Aparte, te voy a decir una cosa, que es que en nuestra época, por ejemplo, sacaban un disco Simon & Garfunkel y llegaba a España un año después. Sí. Entonces la prisa no nos servía de mucho.
Tenía todo más largo recorrido.
Yo vivía en San Sebastián, yo crecí allí, y entonces te cruzabas la frontera y te ibas a por un disco de Dylan que aquí pues podías esperar años a que apareciera.
Es cierto, es cierto.
Ahora todos los estrenos son mundiales, como cuando hay un nuevo modelo de ordenador y la gente se hace cola antes de que abran la...
El iPhone X, que digo yo, el iPhone 10, que vamos a ver, 1000 y pico pavos.
Inmediatez todo el rato, sí, eso sí.
Bueno, que sepas que en los años 70 finales y 80 primeros se subvencionaba a gente que tenía la capacidad, por ejemplo, hijos de pilotos que tenían billetes gratis en aquella época, yo no sé si ahora sigue existiendo eso, le dábamos todos compañeros dinero para que compraran discos, incluso guitarras de tiendas de segunda mano de Inglaterra, ropa, chupas de cuero, de estas perfecto, sí, también de segunda mano. Entonces había gente que dice, que te vas a Londres, no, yo te pago, o sea, tú no tienes, a ti no te cuesta el vuelo, ¿no?, que eres hijo de piloto, pero te pagamos el dinero para que nos traigas esto. Y yo conocía un amigo de un amigo mío del colegio al que le encargué pues discos que no existían en España y finalmente conseguí convencer al delegado de la clase de que el viaje de COU, de fin de curso de mi colegio, fuera a Londres, y yo compré 3 guitarras.
Que normalmente era Italia.
Fuimos 9 días a Londres y
te compraste tres guitarras,
pero para mí una solo. Eran luego para otros amigos que tenían grupetes también, le encargó, porque en España era algo de, no de lujo, sino que no encontrabas guitarras de segunda mano baratas y que estuvieran bien, ¿no?, que sonaran bien, más o menos, ¿no? Eran o muy viejas o muy estropeadas o muy caras para comparado, ¿no? Y ya te digo, al cambio, la guitarra que le compré a Alberto, que era un amigo mío, me costó como 11.000 pesetas de allí, y era una imitación de Gibson Les Paul nueva, se llamaba Columbus, la marca Columbus, y sonaba muy bien.
¿Sabes? Bueno, Ángel Álvarez, ¿no?, el pionero de la radio musical, sí, era piloto. Bueno,
sí, pues así el claro, nombre del programa, claro, a raíz de esto,
él,
claro.
Él por eso yo creo que tuvo acceso
a sus discos,
a los discos antes que nadie, sí, en España. Claro. Sí,
sí. Lo importante que fue la radio para el inicio de Los Secretos, también lo podemos ver en el documental, en este Una vida a tu lado, dirigido por Chema Vargas, además, dice Begoña, ¿quién sale? Sale Sabina, hablándonos, contándonos,
Sabina,
además muchas cosas de su relación con Enrique cuando Los Secretos, entre comillas, se mexicanizan un poquito. Uh-huh. La historia de Ojos de Gata también nos la cuenta Ara Malikian, porque también esa parte del documental nos cuenta Los Secretos después de la muerte de Enrique Urquijo, esa demanda del público, ¿verdad, Álvaro?, que quería que siguiesen Los Secretos, y ese concierto, vamos, que fue emocionante, de con orquesta sinfónica y con Ara Malikian ahí tocando con Los Secretos, ¿no?
Sí, Ara le conocimos hará unos añitos ya, y creemos que no nos equivocamos, que aparte es un tipo excepcional, que es un músico de los que solo hay uno de su especie por cada X años, ¿no? Aparte que es una persona que da gusto trabajar con él, da gusto estar un ratito con él hablando, y luego como músico, pues nos... él casualmente grabó con nosotros en un disco, luego en directo, y luego hemos tocado él en conciertos nuestros y nosotros en conciertos suyos. O sea que hemos hecho otro tipo de colaboraciones posibles.
Y también es un paseo por nuestro Madrid, ¿eh? Ramón sale la Vía Láctea. ¿Cuántas noches en la Vía Láctea, Ramón?
Incontables. Vivíamos allí.
¿Viniste directamente de Madrid a la Vía Láctea?
No, vine a estudiar, pero hubo una época que quedábamos con los amigos ahí y bueno, y quedábamos antes de grabar el mini LP, ahí, las noches, aparte que la música que había era estupendísima y era un lugar para quedar. Fíjate, en aquella época como yo recuerdo, pues no teníamos un duro y estas cosas, a veces nos íbamos al bar de enfrente a tomarnos un sol y sombra y luego íbamos a la vía a pintarla.
A posturear,
pero no teníamos dinero para copas.
Bueno, eso era muy típico en la España de los 80, porque tú te ibas en el Rocola a los bares que había enfrente y veía a esa gente poniéndose morada de cortitos de whisky y tal, y sobre todo comiendo. Había un amigo mío que se comía un bocadillo de anchoas para luego tener más sed para emborracharse, ¿va? Esto es verídico. Dice, bueno, ¿qué comes? Dice, esto primero, las anchoas, te da sal para que no te suba mucho el alcohol a la cabeza y así que puedas privar más.
Aparte que en Rocola todo el mundo bebía cerveza, porque era sabido que el alcohol era la época de la garrafa y el embudo y todo esto, sí.
¿Tú crees que ha pasado esa época?
Muy bueno.
No, ahora lo envasan. Pero con su sello y con todo.
Por lo que te cobran la copa, que ya no es cubata, que ya es copa, vamos, puedes comprar una botella casi. Sí.
Todo esto en la caja de los secretos, pero quien quiera verlo en pantalla grande, el documental, mañana en la sala Berlanga se proyecta a las 6:30, ¿vale? En la calle Andrés Mellado, 53.
Pues Sergio, muchísimas gracias por haberme traído esto.
Hay que disfrutar de este trabajo, de esta caja, pero yo estoy a la espera del nuevo disco.
Y gracias a Ramón estamos. Y a Álvaro por haber venido aquí. Y bueno, pues que es vuestra casa, que cuando os dé la gana, no hace falta ni que... Con quien haya, ¿eh? Os podéis meter aquí con
siempre
nosotros.
Nos hemos sentido gustísimo aquí en Donald.
Muchísimas
gracias.
Gracias
por todo.
Muy amables, gracias.
Y a ustedes les dejamos esos segunditos que quedan hasta la información, hasta que sea la 1:00 p.m. con la música de Los Secretos. Y recordarles, mañana a las 8:00 a.m. aquí como clavos. Que tengan buen día. Hasta mañana.
Es la 1:00 p.m.